Estic mirant la portada d'aquest llibre, que avui serà el protagonista, o millor dit, la seva autora serà la protagonista d'aquest espai dedicat al món dels llibres i de la literatura que fem sempre en companyia de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I realment aquesta música s'ajusta molt, molt bé a aquesta imatge de la portada de Voces de Madrugada.
Doncs molt. És sí, veritat, eh? Jo no hi havia pensat, però m'hi fas pensar. Voces de Madrugada, a més, nosaltres tenim de fons sempre música de jazz, i jo crec que el jazz és molt evocador. I aquest llibre, Voces de Madrugada, és un llibre de veus, de records, de memòria, i per tant d'evocació. Així que penso que tens molta raó, així és.
A més, en aquest moment del dia, la matinada, la madrugada, és un moment com molt adient, no?, per fer aquest exercici, no?, perquè et vinguin els records, no sé per què, però ajuda, ho propicia.
Sí, sí, efectivament. Doncs mira, avui presentem un llibre d'aquestes petites joies que tu dius a vegades que busquem i trobem i, en fi, tenim la sort de poder-ho compartir. Un llibre, Voces de Madrugada, de John Emiren Esteinza. Aquest és el segon llibre de la Miren, que avui la tenim aquí amb nosaltres. Buenos días, Miren.
Buenos días.
Bon dia.
Bon dia.
Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Moltes gràcies. I parlarem amb tu doncs, d'aquest últim llibre teu, que és el segon, oi?
El segon, sí.
I que va sortir fa...
L'any passat, en octubre de l'any passat.
Exacte, no fa tant. I és un llibre de relats literaris. Últimament, Carme, parlem bastant de relats literaris, a part que jo penso que és un gènere, el relat literari, que és un gènere molt potent i que, a més, penso que tinc una certa impressió de que està en alza, no?
Sí.
Tinc una certa impressió, però és una impressió potser bastant subjectiva o potser és també pel gust que a mi cada vegada m'agrada més llegir. M'agraden sempre.
També podria ser això.
Però també podria ser això, efectivament. Tu em deies que tu has escrit pràcticament des de sempre, i ara en parlarem, no?, però que publiques tard o, en fi, que trigues
sí, que
a publicar,
soy,
no?
En lo que se refiere a la publicación soy bastante tardía.
Però això, llegint els teus relats, i t'ho deia abans, un es troba amb uns relats molt, com diria, molt reposats, molt experienciats, com que hi ha el que dèiem una mica abans, no? El record, les veus, la mirada, hay mucho reposo, no? Mucho, com que se li ha donat el temps a l'escriptura, no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues
ese trayecto, desde que empiezas a escribir hasta que...
Exacto, yo digo que soy una autora tardía, aunque he escrito siempre para mi interior. Pero sí que es verdad que también creo que desde siempre he sabido, aún inconscientemente, pero siempre lo he sabido, que necesitaba reposar. Todas estas historias, todos estos relatos, todos estos recuerdos, porque hay una influencia entre recuerdos, entre experiencias vividas y en cosas que te han contado y en el ambiente en general que me ha rodeado desde siempre, ¿no? Y entonces creo que todo eso necesitaba mucho tiempo. A mí tal vez me ha llevado un tiempo excesivo, porque ya soy bastante mayor, pero bueno, a lo mejor si me hubiera puesto antes o hubiera tenido la fortaleza cuando era joven de, digamos, de relegar ciertas obligaciones, por así decirlo, o ciertos aspectos de lo que estaba previsto que hiciera en aquella época y me hubiera dedicado a escribir, pues tal vez hubiera publicado antes, pero creo que la experiencia no hubiera sido tan grata como lo ha sido ahora.
Jo li diria a la Miren que mai no és tard i que les coses arriben també quan arriben i que si en el teu cas necessitava aquest repòs, doncs benvingut.
Jo crec que necessitava madurez.
Que m'he llegit els relats, jo penso que són uns relats, unes històries, ho deia abans, que en el que es dona el temps. I crec que vivim en temps, en tiempos un poco sin tiempo. Uh-huh. Todo corre, tot va de pressa, sí. Tot és necessari, tot és ja. I ahí, jo crec, ahí nos perdemos mucho. Nos perdemos la posibilidad de comprender, y tú me lo decías antes un poco, ¿no?, de comprender lo que a veces no está escrito y que en un relato no ha de escribirse, no todo es obvio. Un relato se nutre, se hilvana de misterios, de ciertos misterios, más allá de la temática, ¿no?, pero de los misterios de la vida.
Sí, porque es que además en un relato no hay que decir, hay que mostrar. Entonces, bueno, claro, hay una gran diferencia entre decir algo y mostrarlo, ¿no? Entonces, tal vez esto también influye mucho.
Em sembla molt important el que dius, perquè la diferència entre decir i mostrar és radical. Perquè hi ha coses que es poden aprendre, però no es poden ensenyar. Per tant, no tot el que es diu pot. En canvi, el que es mostra ja cursa per l'experiència de qui en mira, de qui en lee, no? De
exacto.
Que bueno. Pues, efectivament, això, esto es lo que hay en tus relatos. Això és el que trobem en els teus relats. M'ha agradat molt aquesta, això que comentes, no? Perquè crec que representa molt bé la teva escritura. Dèiem abans també que com hi ha el record, les veus... A més, l'estructura del llibre, si agafem l'índex de Voces de Madrugada, trobem un fil que continua. Hi ha quatre parts: Voces de otros tiempos, Voces lejanas, Voces cercanas i Microvoces. Aquesta és l'estructura que va aglutinant els relats que conformen aquests llibres. Són relats curts, però hi ha alguns que ja no diríem que són relats curts perquè algun té fins i tot unes, no les he calculat ben bé, però unes 15 o 20 pàgines, crec que el més llarg.
Un poco más,
¿no? ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo se estructura para ti este libro?
Pues mira, yo creo que más que una estructura del libro... Yo cuando empecé a escribir, digamos, ya con una idea de hacer una publicación, no me fijé tanto en la estructura del libro, sino que simplemente fui escribiendo y de escritos que tenía anteriores, pues los fui repasando y los fui revisando y cambiando cosas y tal. Y fue Susana Camps Perarnau, la profesora del taller del Ateneo de San Cugat, que me dijo: Miren, tú tienes mucho material para un libro, ¿por qué no te decides? Y entonces, bueno, pues me decidí, pero en realidad no empecé a escribir con la idea ya de publicar un libro, sino simplemente fui escribiendo. Yo, a mí me gusta, no me gusta forzar las cosas, me gusta que las cosas fluyan. Que fluya naturalmente.
A mi m'agradaria preguntar-li a la Miren de qui són aquestes veus i què expliquen aquestes veus.
Mira, las voces son principalmente mis voces. Mis voces de todos los tiempos, desde que soy pequeña hasta la edad actual, ¿no? Y luego también hay voces familiares. Hay voces de amigos, hay voces de todo lo que me ha envuelto, de toda la atmósfera en la que yo he vivido y me he desarrollado. Y también hay voces de otros países, porque como yo he vivido en Venezuela durante muchos años, entonces también eso tiene otro tipo de voces, Porque no son las mismas voces. Digamos, las voces de Venezuela, debido porque las experiencias también son muy diferentes, las personas son diferentes, tienen otra cultura, tienen otra manera de pensar, y entonces, claro, todo eso influye. Entonces yo creo que en el libro está aglutinado todas las voces. Todas las voces desde que yo tengo uso de razón hasta ahora.
¿Y de qué hablan estas veus?
Pues mira, hablan de lo que es la vida en general. Hablan de recuerdos de familia, hablan de secretos, hablan de la vida, de la muerte, del amor, del desamor, de la revolución, como el título del relato Con olor a trópico, que fue un momento de mi vida muy significativo, porque marcó un antes y un después. Y apenas tenía 10 años, pero eso sí que me hizo cambiar.
Quizás, potser aquest, miren, és un dels relats, comentàvem abans, Olor a Trópico, más biográficos, más literalmente biográficos. Jo, quan el vaig llegir, ho vaig pensar perquè, a més, és una nena de 10 anys, oi, que arriba a Venezuela. És un moment històric molt complicat a Venezuela. I, bueno, no l'explicarem, tot el relat, però clar, el desassossec és molt important i la nena es posa malalta. Però aleshores es troba amb un metge que realment, aquest metge té molta vista, em fa l'efecte, que és un metge una mica especial perquè té una vista que va més enllà del que és evident, no? I aleshores no explicarem el final, però és un relat curt, però és un relat molt intens també. I jo li preguntava precisament a la Miren, abans d'entrar, pel que tenia de biogràfic, i m'ha comentat, no?, com els anys que va viure a Venezuela, de gran, clar, van ser anys molt importants, perquè la Miren va néixer al País Basc, va viure, doncs, 7 anys, o...
No, hasta los 10 años en el País Vasco.
Sí.
Y de 10 a 12 en Venezuela. Entonces, bueno, de 12 a 17 en España, entre Bilbao y Madrid, y desde los 17 a los 36,
exacto,
en Venezuela, perfecto, otra vez.
Y claro, com tú has dit que son mis voces, claro, son aquestes veus, y m'agradaria fer referència a un dels relats que es diu El jardín de la memòria, i que penso que us llegiré només un trosset, però després en parlem un momentet amb la Miren, perquè crec que explica un punt molt important a la seva vida. El relat comença dient: paseando por el jardín infantil de la memoria, descubro que mis recuerdos están asociados a los sentidos. Siempre que repaso mi infancia, aparece Gerardo asomándose en cada esquina. Gerardo. No confesaremos, miren quién era, pero sí que un poquito más adelante, o lo confiesas tú si quieres, dice: sin embargo, mi afición por la comida no mejoró mucho. Aquí hay una pista. Pero a partir de entonces, y a fuerza de escribir recetas, nació mi inquietud por las letras. A través de ellas aprendí a expresar esos ratos de melancolía que todos tenemos a lo largo de la vida, y a disfrutar serenamente y con todos los sentidos del recuerdo que aún perdura en mi memoria de aquel día en que se abrieron las compuertas de mi corazón y entraron las letras. Mirem, aquell dia en què es van obrir aquestes comportes que tu dius del cor i van entrar les lletres, crec que va ser un moment que té molt a veure amb l'escriptura de la que avui parlem, de la teva escriptura.
Sí, tiene mucho que ver. A ver, yo de pequeña era una niña que aborrecía la comida. No comía absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y teníamos un cocinero en casa que sufría mucho porque él siempre preparaba platos para estimular, para que yo comiera. Y entonces, bueno, pues él ideó, dice, bueno, como ya me estoy haciendo mayor, dice, y a ti te gusta mucho escribir, dice, me vas a escribir unas recetas. Todos los días cuando vengas del colegio, limpiaremos la mesa de la cocina, que era una mesa de la cocina inmensamente grande. Y entonces, después de merendar, pues lo prepararemos todo y escribirás la receta que prepararé al día siguiente. Pero con la condición de que el plato que vaya a preparar, te lo vas a comer. Y entonces, bueno, pues a mí aquello, la idea me gustó. Siempre me ha gustado las cosas diferentes, la idea me gustó. Dije, vale, ¿y qué plato vas a preparar mañana? Y dice, bueno, voy a preparar unos raviolis rellenos. Y entonces digo yo, bueno, pero no tiene setas. Y dice, no, pero mañana saldremos tempranito al bosque a coger setas, ya te enseñaré cómo se cogen, cómo se distinguen y tal. Y entonces fue como mi primera expedición, por así decirlo, ¿no? Y que duda cabe que también fue toda una aventura, porque en el bosque, pues, lo primero que me llamó la atención es que siempre lo he tenido muy desarrollado, el sentido del olfato, los olores. Los olores siempre me han impresionado mucho, siempre me han evocado muchas cosas. Y entonces, bueno, el olor de la hojarasca, el olor de la humedad del bosque, todo aquello fue pues como un cuento, ¿no? Como si estuviera viviendo un cuento total, que cuando llegamos a casa, yo en vez de ir a la cocina a escribir la receta, pues lo que hice fue meterme en un rincón de mi cuarto y ahí fue donde escribí mi primer relato.
Qué chulo, ¿no?
Qué maravilla. A més, escoltem com ens explica la Miren, com nos lo cuentas, ¿no? I escoltar-te, és llegir-te també, perquè... jo crec que els relats, sento com a lectora d'aquests relats, que neixen de la font mateixa, del nucli mateix de l'experiència humana, d'allò més primigeni, no? Mm-hmm. Que ho comentaven abans, les sí. narracions, els relats, els contes, no? I és una meravella escuchar-te com lo cuentas, com és una meravella leer-te com lo escribes, perquè també lo cuentas. Miren, me gustaría que ens agradaria molt a la Carme i a mi, als nostres oients segur, que ens recomanessis alguna lectura que tu estàs llegint o que tu t'interessi, i també que ens diguis una mica quines consideres tu que han estat qui t'ha influït, quins escriptors o escriptores t'influeixen, quines lectures.
Bueno, más que influenciarme algunos escritores o algunas escritoras, a mí lo que me ha influenciado toda la vida es lo que he vivido, porque es lo que he sentido con más fuerza, con más pasión, si quieres, ¿no? Pero relacionado con los libros, ha habido muchas escritoras y escritores que me han gustado. Por ejemplo, me gusta mucho la narrativa de Isabel Allende, me gustan mucho los libros de Mercedes Rodoreda, que es que no me sale el apellido, de Mercedes Rodoreda. Me encanta La plaza del diamante y El espejo roto, son mis preferidos. Y luego, con relación a los relatos, me gusta mucho Margaret Atwood, me encanta. Uh-huh. Actualmente estoy leyendo Chicas bailarinas, de la Margaret Atwood, y es tal y como ella lo narra. Muchas veces pienso, digo, ¿seré yo capaz algún día de escribir así como ella. Poco tiempo me queda porque ya soy muy mayor, pero bueno, esperemos que... Es una ilusión que tengo, ¿no? Digo yo, pues a ver si algún día soy un poco más conocida. Y no es que me interese tanto el ser conocida ni el hacerme famosa ni nada.
Es arribar a la gente.
Es exactamente. Uh-huh. Es que llegar a la gente y que la gente... Por eso estoy tan agradecida que me hayáis dado esta oportunidad hoy de hablar del libro, y así para que la gente también me conozca un poquito más, ¿no? Y de libros para recomendar, la gente siempre recomienda libros de escritores y escritoras que son muy conocidos. Y me voy a saltar esa regla y voy a recomendar dos libros, uno de poesía y una novela. La de poesía se llama Ángulos y es de Consuelo de la Torre, editado también por la editorial Nazarí. Y la novela es de una escritora y periodista madrileña, Alena Collar, y el título de la novela se llama El retrato de Irene. Uh-huh. Son dos libros que me gustan y son los que quiero recomendar.
Doncs poden ser uns bons regals de Nadal, així sí. Com també Voces de Madrugada.
Que et trobareu segur, perquè jo ho sé que està allà.
A les llibreries de Sant Cugat, no?
Sant Cugat, i concretament a la Rambla del Celler.
Celler de Llibres.
Sí, exacte, el Celler de Llibres tenen Voces de Madrugada.
I també estan en l'Ateneo de Sant Cugat. Uh-huh. En l'Ateneo de Sant Cugat també lo tienen.
Mira, muchísimas gracias por tu voz, por tus voces contenidas en este magnífico libro, Voces de Madrugada, y por haberlo compartido hoy con nosotros. Moltíssimes gràcies,
Miriam. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a les dues i molt bon dia. Arriben les notícies a les 11, després continuem amb més Sant Cugat a fons.
Bon dia.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.